para que en la cadena COPE no se detenga este tiempo que dedicamos al carnaval, vamos ya con el baúl de las coplas.
Sí, porque siempre rescatamos alguna copla que nos hable de un tema de actualidad, y en este caso decimos al principio del programa que hoy queríamos rescatar algo de un tema que para mí sigue siendo actualidad, aunque por desgracia pues se solapa por otros temas, ¿no? Como es en este caso el tema de la inmigración, de los refugiados, que por desgracia es un tema que sigue muy vigente, ¿no?
Pues sí, más en nuestra tierra, ¿no? A nuestras costas están llegando cada día, aunque muchas veces, pues como tú dices, el devenir de los medios informativos es otro, porque lo que está en boca de todos ahora mismo pues son otros procés. Pero es verdad que hay que prestarle atención a lo que más importancia tiene.
Y como diría un amigo mío, le habrán cantado coplas en el Falla, en este caso la inmigración. Bueno, pues
todo,
sí.
¿No? Qué difícil pues sí. Hoy.
Una enormidad, ¿no? Pues nos vamos a quedar con este caso, con un paso doble que es precioso. ¿Acordáis de aquella imagen de esa niña en una playa? ¿Recordáis, no? Sí, hace un par de años. Bueno, pues Tino Tobar, con el creador, año 2016, cantaba o escribía, componía este paso doble.
Escúchame bien, que los dos somos niños y vamos a entendernos solo con un guiño. Tú hazme caso, mi amigo, yo no voy a fallarte. Lo que hacemos jugando será nuestra clave para conseguir que te escape. Cruza la calle, no tengas miedo, como en el sale corriendo. Si alguien te dice, niño, bien quieto, no te pare, dile no puedo. Y acuérdate cómo jugabas al matar cuando te apunte un militar con su escopeta. Y en la frontera no te la vaya a jugar. A papel, piedra o tijera. Cuidado con las mafias, allí ni te sientes a jugar. Que igualito que el trofeo, tienes que estar muy atento, no te dejes engañar. No te fíes de un gobierno que hace trampas al coger. Cuando vengan un desfile, búscate un buen escondite, ganas tú si no te ves. En los campos de mina, como lo hacen con la comba las niñas, y tú por ti y por tu compañero, pero tú por ti primero. Y no mires atrás, solo corre y corre y más corre, mi amigo del alma. Y por favor, que no acabe tu juego en la vida de una
Suena a carnaval. COPE Cádiz, la FM del carnaval.
Se nota que pasodobles así están escritos directamente desde el corazón y cantados absolutamente con el corazón por los componentes de la comparsa. Una maravilla de Tino Tobar. Como maravillas son los punteados en el carnaval de Cádiz. Es el momento del análisis que esta semana nos lleva a buscar precisamente el punteo en el carnaval.
Mi guitarra no se la venga cualquiera, y si acaso que la contenéis conmigo, mi palabra dejadla en la carretera, para que nunca me metan dentro de un libro.
Es casi impensable hoy imaginar una agrupación sin guitarra. De hecho, cuando en una reunión de amigos se canta carnaval, en cualquier fiesta, barbacoa o en la playa, el único instrumento suele ser el de las seis cuerdas. Ese es el concepto más básico que se nos ocurre para cantar carnaval, pero no siempre ha sido así. De hecho, la guitarra es un instrumento relativamente reciente del carnaval de Cádiz. Fue Paco Alba, el creador de la comparsa, quien pensó que sus agrupaciones, por aquel entonces chirigotas, finas, elegantes y armónicas, necesitaban el acompañamiento musical de la sonanta, y así se lo pidió al alcalde de la ciudad en aquella época.
Y dentro de Nobel Francia, Carranza le dio permiso. Y dentro de Nobel Francia, y apareció la guitarra de Paco Alba.
Al principio la guitarra solo servía de sostén a la melodía, acompañando con las notas musicales la interpretación de las coplas.
En esta tierra un barquito, más típico no lo hay, tan blanco ni más bonito, en todo el muelle de Cádiz.
Pero poco a poco su potencial se fue desarrollando en el carnaval y gracias a la maestría de uno de los mejores músicos de Cádiz, don José Martínez, la guitarra fue ganando presencia con los primeros arreglos musicales que Pepito introducía en los huecos que dejaban las voces.
Por el aire castizo, con que Dios le hizo.
Es el paso doble de la comparsa España y Olé, donde habrán podido comprobar que la introducción aún se hacía solo a pito, sin incluir ningún punteo inicial. Estamos en los años finales de la década de los 70, donde para muchos, con Pepe Martínez, se inventa el punteo de Cádiz. Pero es sin duda en la década de los 80 donde la guitarra deja de ser un soporte de voces para tomar un papel mucho más decisivo, y es cuando comenzamos a escuchar verdaderas filigranas musicales. Los comparsistas que punteaban comienzan a tomar relevancia en el carnaval y ya son conocidos por todos los aficionados. Es el caso de Selu. Sí, sí. Selu García Cosío fue el guitarra punteo de míticas comparsas de Enrique Villegas. Su hermano, Miguel Ángel, conocido como El Búho, también destacó en las primeras comparsas de Martínez Ares. Pero quizás son Tato y Pacoli los dos punteos más virtuosos de los 90 y de principios del siglo actual. En los primeros años del siglo XXI, rara es la comparsa que no realiza arreglos musicales de punteo, incluso a tres guitarras, con pulsaciones de púa y trinos muy elaborados. Pero la evolución continúa y con la irrupción de Pedro Campos en el carnaval, el punteo da un nuevo giro, popularizándose en las introducciones de las coplas el punteo con los dedos, sin púa, donde es fundamental tener fuerza en las manos y la velocidad se convierte en algo que no está al alcance de todos.
Thank you.
La guitarra de Cádiz, un instrumento que incorporó Paco Alba y que desde entonces a nuestros días ha revolucionado la forma de musicalizar las comparsas. La guitarra lleva en su alma el carnaval y de hecho es la madre de las coplas. De su barriga de madera nacen las melodías cada año. Pare coplas que son el germen, el principio y el esqueleto de toda agrupación. Y no contenta con ello, luego las engalana, las adorna y las engrandece. La guitarra, la de Cádiz, la que late en el pecho de los carnavaleros, la que habla al 3x4.
Así analizamos hoy el punteo en el carnaval, pero José Juan, yo creo que nadie mejor que el propio Pedro Campos para ponerle la guinda al pastel, ¿no?
Qué maestro de la guitarra, ¿eh? Vamos a tener con nosotros. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, encantado de que estés con nosotros echando un ratito de carnaval en el programa Tangos y Pasodobles de la cadena COPE. Veníamos comentando, Pedro, la evolución del punteado y nos hemos detenido que en estos últimos años la verdad es que se ha popularizado la forma que fundamentalmente tú impulsaste en el carnaval de puntear sin púa, con los dedos. Oye, ¿aquello cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió introducir esa nueva modalidad?
Pues la verdad que fue un poco casualidad también, porque aunque yo dominaba mejor los dedos que la púa, siempre supe que en carnaval era más bien con púa. Pero claro, también cuando yo llegué, pues estaba Pacoli, estaba Tato, y a ver quién mejoraba eso, ¿no?
Estaba el listón alto, ¿no, Pedro? Podemos decir, ¿no?
Estaba el listón, digo, habrá que tirar por otro sitio. Hombre, sin olvidar también a Miguel Ángel García Cosío, el búho.
Que claro que sí.
El búho ha sido, vamos, un referente muy grande en carnaval también.
¿Y fue que tú lo propusiste? ¿Empezaste a hacerlo y gustó? ¿Cómo fue?
Pues la historia fue en Los Ángeles Caídos, el año con Juan Carlos Aragón, que yo lo que hacía era sacaba los punteos con los dedos y después los pasaba a púa.
La púa.
¿Por qué? Porque yo creaba muy cómodo con los dedos. Para crear lo que es la música lo hacía y después lo pasaba a púa. Pues yo hice el de la presentación de Los Ángeles Caídos, que todo el mundo seguramente se acuerda de ese punteo.
Bueno.
Y nada, solo cuando lo llevé a la comparsa, pues ya cuando lo enseñé, digo, mira, nada más que me queda pasar la púa y ya. Y la gente, oye, pues, lo podía dejar así, Pedro. Digo, bueno, pero pasa que no se escucha fuerte, lo de siempre, ¿no? Los dedos es más flojito para cantar con 15 personas cantando y eso siempre era más, sonaba más flojo. Pero que va, como lo saqué con la púa y quedó peor. Pues nada, al final se quedó ahí con los dedos, pero solo ese punteo, todos los demás de ese año iban con púa. Y nada, los retomé, digamos, más adelante. Después los americanos al año siguiente, también todos con la púa, y me di cuenta que ese punteo había gustado mucho y era con los dedos. Nada, ya el año de... fue las estaciones, que ya hice el punteo otra vez con los dedos. Ahí mezclé, porque para ir metiéndolo poco a poco, porque yo siempre tenía la cosa de que no pudiera gustar, verá, llevar una cosa, el miedo este de traer algo siempre nuevo, de crear algo, de la innovación siempre está el miedo a ver si va a gustar, si va a meter la pata, ¿entiendes? Entonces lo que hice, el punteo de las estaciones, de los pasos del paso doble, lo hice mitad y mitad, mitad con la púa y mitad con los dedos, ahí metiéndolo con poco a poco. Y nada, también gustó mucho y ya me di cuenta de eso en el año del espíritu de Cádiz, casi todo iba con los dedos ya.
Oye, Pedro, has tenido la ocasión de salir con Tino, con Bienvenido, con Juan Carlos, con los hermanos Carapapa, o sea, con los más grandes del panorama de la comparsa actual. ¿Con qué música te sientes más cómodo para trabajarla con los arreglos de guitarra? ¿Hay alguna con la que te sientas especialmente cómodo?
Eso va por tiempo, por temporada. depende, porque, por ejemplo, Tino Tobá, por ejemplo, trabajaba mucho las notas mayores, los pasodobles empezando en acordes en mayor. Y entonces, pues, claro, dos años seguidos con las notas en mayor, a lo mejor del pasodoble, pues siempre te hace falta mejor meterte en notas menores, que eso lo tienen otros autores. Por ejemplo, Juan Carlos trabaja las notas menores mucho en los pasodobles, sobre todo los inicios. que es donde va el punteo. Y pero claro, los pasodobles de Juan Carlos, por ejemplo, son menores y rápidos, digamos cañeros, sí, ¿sí, ¿sabes? Después, por ejemplo, los de Oscar Apapa, pues suelen ser en menores, aunque ha habido años que los han tenido mayores, pero son más tranquilitos. O sea, cada uno en su bienvenido, por ejemplo, mezclado, me dio mezclado, tenía notas mayores, notas menores y unas músicas preciosas que te invitaban a cualquier cosa. En fin, cada uno, es muy difícil quedarme con uno, ¿verdad?
Pedro, ya que te tenemos, bueno, vamos a seguir curioseando un poquito. ¿Cómo es el proceso creativo de un punteo? El autor llega al ensayo, enseña su obra, su paso doble, y te lo llevas a casa, lo trabajas en casa o te sientas con él, lo decidís, o él ya te da más o menos una melodía inicial sobre la que trabajar. Cuéntanos un poquito ese misterio.
Bueno, yo te puedo explicar lo que yo hago, vamos, uh-huh. No sé cómo trabajan los demás compañeros. Yo, por ejemplo, cuando me han traído el paso doble, siempre el paso doble con música y letras, nada, y me lo llevo a mi casa y lo que hago primero es aprendérmelo. Porque, claro, para crear un punteo que tenga que ver con la idea, uh-huh. con la idea de ese año, por ejemplo, no es lo mismo un punteo de un año que vayas vestido de payaso a un punteo de un año que vayas vestido de romano. Claro. ¿Sabes? No tiene nada que ver, mejor incluso la música de esa época te puede ayudar un poco. ¿Para qué? Para ya ir metiendo a la gente en la idea de lo que es la comparsa. Entonces yo siempre he tenido muy en cuenta, primero, ¿de qué vamos? Disfrazado, o sea, que cuál es la idea.
¿Cuál es el tipo, no?
Claro, aunque el paso doble no tenga nada que ver, ¿eh? Que hay paso doble que sí tienen un dejillo de la música de lo que va, y otros paso doble que no lo tienen. Exactamente, entonces que yo siempre intento darle un aire. Por ejemplo, el año de los trovadores, una comparsa que no se presentó a Refalla, pues llevamos música medieval. Uh-huh. Creí que en aquella época, claro, y ya podíamos meter un punteo que directamente a la gente ya se le infundieran la época aquella, ¿entiendes? Que es lo que hice. El año, por ejemplo, de las estaciones, que íbamos de árbol, ese año lo pasé fatal. Porque, claro, un árbol, ¿qué música puede tener?
¿Cómo punteo un árbol?
¿Sabes? ¿Cómo punteo un árbol?
Claro, sí. Pero sí, pues te puedes imaginar que ya Tino trajo la presentación, aquellos árboles moviéndose, ¿verdad? Más o menos ya se
veía lo que ya le pilla el aire, ¿no?
Exactamente. Entonces siempre hay que esperar. El punteo no viene, a excepción del año de los duendes colorados. Eso no hubo tiempo de mucho.
Ahí es lo que salió, ¿no? Ese año, ¿no?
Sí, ese año lo que pasa es que fueron 15 días lo que teníamos, y cuando yo ya escuché el paso doble, ya tenía que sacar algo.
Claro.
Era una cosa de bulla.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que tuve suerte, saqué ese que saqué y a la gente le gustó.
Un año muy especial. ¿Y se han quedado, Pedro, algunos punteos en el cajón porque o bien no han gustado o tú lo has cambiado sobre la marcha porque, oye, has decidido tirar por otro lado? ¿Hay muchos punteos guardados que se han llevado al ensayo pero al final no han salido al Falla?
Bueno, yo llevaba mucho, pero los he quitado yo mismo, vamos. Yo mismo me pongo el listón que no vean. Muchas veces no es ni bueno, vamos. Claro. Empieza uno ahí a querer risa, riso, y no se da cuenta que el carnaval es una vez todos los años, hombre, que hay más años para poder estar con otras cosas. Y quiere uno ahí siempre risa, y al final... Yo llegaba a sacar cosas que no se pueden ni ejecutar en el Falla con un disfraz, fíjate. Que ella acá decía, oye, ¿cómo voy a hacer yo esto de pie con una guitarra colgada, con un gorro y una peluca que no es mía? En fin.
Oye, Pedro, tranquilo. Hay muchos años, pero sin embargo en esta próxima edición del COA no vamos a tener la suerte de disfrutarte sobre las tablas. ¿En qué te encuentras ahora? Bueno, porque tú nunca estás quieto.
Bueno, yo creo que a Pedro Campo el carnaval le ha dado la fortuna, creo, pero corrígeme si me equivoco, de cantar con artistas de programa nacional a nivel importante, ¿no?
Mira, yo lo que pasa es que tuve la oportunidad de ir con Kiko Veneno.
Sí.
Que fue el año de los cumplantes, que, vamos, que se fijó en mí gracias a unos vídeos que colgaron, en fin. Quedé con él, me hizo una prueba, en fin. Perfecto. Lo que pasa es que nunca al final surgió. Porque por problemas que hubo, primero se metió a grabar un disco, un single que iba a grabar, en fin, unas cosas que al final, por eso por vez, me aprendí 25 temas de él y al final nunca surgió. Pero siempre estuvo la cosa ahí. Con Alejandra, la de la copla, la Alejandra Rodríguez, que también ganó el festival este de la copla de Canal Sur, pues me he ido mucho tiempo con ella, he estado 4 o 5 años yendo con ella. Y nada, y todo lo que me ha ido surgiendo, la verdad.
Y este año descansas, ¿no?
Y ahora con el Gran Pitu de Puerto Real también, prácticamente tu hermano, Pedro.
Pues la verdad es que sí, lo conozco desde que éramos niños, nos conocemos desde que éramos niños, vamos. Y es, vamos, otra cosita, otro aliciente más. Pero vamos, el tema de dejar carnaval no ha sido por eso. Eso por ahí me voy a salvar, pero que realmente no fue por eso. Pues fue, han sido, yo qué sé, creo cansancio un poco también este año, porque son 22 años saliendo en carnaval y de mi trabajo, tengo dos niños muy pequeños que le hacen falta sobre todo mucho tiempo. Entonces el carnaval al nivel donde nosotros nos solemos mover, pues es muy cansino, la verdad. Yo siempre digo que un año de carnaval al nivel nuestro vale por tres. Uh-huh. Porque son muchos kilómetros, muchos viajes, muchos
nivel contratos. Nivel profesional.
Uh-huh. Bueno, hay gente,
porque al final es como un trabajo al final también, claro.
Claro, estamos entre obrero y artista, siempre digo uh-huh. igual. Uh-huh. Es una mezcla de las dos cosas que no ve así a gotas, porque claro, el artista termina el fin de semana y descansa de luna a bien.
Pedro,
entre comillas. La gente del carnaval, pues... tenemos que trabajar.
Un placer escucharte y nos encantará más pronto que tarde volverte a oír sobre las tablas del Gran Teatro Falla en otro concurso, ¿vale?
A ver, de momento estoy descansando y a ver si surge la cosa.
Un abrazo.
Nada, a vosotros por haber contado conmigo. La verdad que el placer ha sido mío.